RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. El arte como escenario de representación política, el terrorismo como obra de arte y el arte como escenificación para la protesta social es el tema que abordaremos en nuestro Tramando Sentidos. Bienvenidos. El asesinato del embajador ruso Andrei Karlov a manos de un policía turco durante la inauguración de una exposición en un museo de Ankara, en Turquía, se asemeja mucho a una escena del primer capítulo de la aclamada serie de ciencia ficción Black Mirror, producida en Reino Unido y emitida a través de la plataforma Netflix. El primer capítulo de la primera temporada de Black Mirror fue noticia mundial. En ese capítulo, titulado Himno Nacional, el primer ministro británico es obligado a aparecer en televisión nacional teniendo relaciones sexuales con un cerdo para evitar que unos terroristas acaben con la vida de la princesa Susana, a quien han secuestrado. Al final del capítulo, se descubre que el cerebro del secuestro es un famoso artista quien se suicida al ver que su plan ha salido a la perfección, liberando a la princesa Susana. Los medios de comunicación mundial indicaron en su momento que lo ocurrido en ese primer capítulo de la serie Black Mirror era la más grande obra de arte en la historia reciente. El terrorismo convertido en obra de arte para enviar un mensaje político es la conclusión a la que llega la prensa mundial. Esta y otras noticias vistas en la televisión en los últimos días, como la imagen imborrable del hombre vestido de bisonte con un gorro, con cuernos y sin camisa, que asalta el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021, son una de muchas manifestaciones donde la imagen nos impacta y no nos permite olvidar. En línea con nosotros, el chileno Hans Stan Marcus, doctor en filosofía, estética y teoría del arte de la Universidad de Chile, con quien dialogaremos de su más reciente ensayo titulado Arte y política como modos de conocimiento estético, y con quien reflexionaremos acerca de si estas manifestaciones sociales se enmarcan en la escenificación del arte en la política.
Hola Luis, gracias por invitarme otra vez. Muchas gracias a todos los auditores del programa.
Doctor Hans Stan Marcus, ¿cómo se piensa habitualmente la relación entre el arte y la política?
Mira, lo que yo hago en el texto al cual tú haces mención tiene una parte de revisión histórica donde planteo precisamente como dos momentos distintos. Uno, que es el modo histórico en el que se piensa la relación entre arte y política, que es como representación. Es decir, la política, ¿cierto?, es representada como tema en el arte. Tenemos pinturas de los gobernantes, pinturas de los grandes triunfos militares, música para celebrar victorias, música para acompañar fiestas de coronaciones, fiestas de entronizaciones, poemas y obras literarias que están o bien dedicadas a los gobernantes o que hablan de sus gestas heroicas. Y al revés, vemos al arte, ¿cierto?, como tema de la representación política, por ejemplo, al arte siendo usado por la política para representar su pompa, al arte siendo usado por la política para vehiculizar o movilizar su visión de mundo, ¿cierto? Como ocurre en el caso del arte religioso. Por lo tanto, es una relación en donde el concepto central es el concepto de representación, ¿cierto? El arte y la política tienen en común que representan el mundo, representan una cierta sensibilidad hacia el mundo, representan valores, representan ideologías, representan el poder. Y eso cambia radicalmente a fines del siglo XIX. Esa relación, si uno lo quiere poner como en un sentido bien, bien literal, como el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos de esa relación tradicional entre arte y política, es el que uno encuentra en Shakespeare. ¿Cierto? Shakespeare es como el punto culminante de esa relación en donde Por una parte, la dramaturgia de Shakespeare representa ciertas ideas acerca del poder, de los vericuetos del poder, y al mismo tiempo la naturaleza de lo político, ¿cierto?, vinculada a la naturaleza humana, se muestra en todo su esplendor a través de la obra de arte. Pero como digo, todo eso cambia radicalmente desde fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Ya no vamos a entender la relación entre arte y política de la misma forma. Ocurren una serie de fenómenos sociales, de fenómenos tecnológicos y de fenómenos culturales que van a alterar nuestra relación con la idea de representación, ¿cierto? Tenemos por una parte el desarrollo de todo lo que se llama la segunda revolución industrial, ¿cierto? La revolución industrial que va a dar lugar a las técnicas propias del capitalismo industrial de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Y estos procesos industriales traen aparejados cambios culturales y cambios políticos. Por ejemplo, traen aparejados, junto con los procesos industriales más evidentes, ¿cierto? La generación eléctrica, la industria automotriz, la industria, toda la industria del carbón, las comunicaciones, los trenes, los aviones, etcétera, etcétera, pero también traen aparejado la invención de la fotografía, luego la invención del cine, la transformación de la prensa del siglo XIX en el periodismo moderno, el desarrollo de la radio, de los medios de comunicación de masa, ¿cierto? El desarrollo de las nuevas técnicas de la publicidad, la aparición del diseño gráfico, del diseño industrial. Entonces, hay toda una nueva forma de cultura masiva, hay toda una nueva forma de cultura popular que ya no tiene nada que ver con la cultura popular tradicional, esa que viene del campo, ¿cierto? Pero tampoco es la expresión inmediata de una cultura ilustrada, de una cultura propia de la burguesía del siglo XIX, ¿cierto? No es una cultura literaria, no es una cultura artística, involucrada con el concepto de arte. Ese es el famoso, es el tema de la cultura media, ¿cierto? De la cultura de masa, que es muy estudiada por todos los autores que trabajan sobre el concepto de cultura de masa, ¿cierto? Jesús Martín Barbero, y antes que él, Antonio Pascuali, y antes que él, Dwight MacDonald, y en general todos los autores que trabajan como ese tema, que se estudia harto en comunicación, en sociología, ¿cierto?
Profesor Hans, ¿qué autor podríamos recomendarle o referenciarle a nuestros estudiantes del programa de sociología y a nuestra audiencia que aborde esta temática entre arte y política y cómo lo político se transforma en un escenario estético de representación?
Y aquí el autor clave es Walter Benjamin, ¿cierto? Este autor alemán de comienzos del siglo XX que tiene un texto muy conocido que se llama La obra de arte en la época de su reproducción técnica. Y este texto aborda precisamente los cambios que produce este nuevo contexto cultural de comienzos de siglo para la producción de lo estético y de lo político. ¿Qué es lo que dice Benjamin? Benjamin dice que a través de las tecnologías industriales, ¿cierto?, y de estos nuevos objetos, el cine, la radio, la publicidad, el diseño, la prensa, la fotografía, las ciertas experiencias artísticas que antes estaban limitadas al teatro, al museo, ¿cierto?, a la experiencia, por ejemplo, de la contemplación de los objetos artísticos dentro de temas religiosos o cosas de ese tipo, toda esta experiencia estética que antes estaba de alguna manera limitada, ¿cierto?, y separada de la vida cotidiana, gracias a la tecnología industrial se introduce en la vida diaria. Entonces ahora dentro de la casa todos podemos tener radio, después televisores, gracias al cine todos podemos ver no solo una vez, sino muchas veces una misma película y a costos relativamente baratos. Gracias, ¿cierto?, que no es una minoría acaudalada la que puede, por ejemplo, encargarle a un pintor famoso un retrato de la esposa o de los hijos, sino que ahora cualquiera puede sacarse una foto y aparecen estos fotógrafos de las plazas de día domingo, ¿cierto? Es decir, la vida cotidiana se llena de oportunidades para vivir una experiencia estética. El arte y la vida cotidiana dejan de estar separados. Pero, al mismo tiempo, esto significa que las prácticas artísticas se tienen que, por decirlo de alguna forma, subordinar digamos, a las reglas, a los formatos, ¿cierto? Y a las oportunidades que ofrecen los medios de comunicación de masa. Entonces, Benjamin dice, se produce un doble proceso allí.
Profesor Hans, Benito Mussolini, Adolfo Hitler, en sus discursos mostraban movimientos de las manos y el rostro como si fuesen actores de una obra de teatro. A eso, pues, lo llamamos representar, que es representar ese poder para exaltar unos valores o unas ideologías. Eso es propio del acto de la política. Y usted también menciona que a raíz del desarrollo de las tecnologías como la televisión, la radio, la fotografía, estas van a permitir que la masa, es decir, la población en general, acceda no a representar, sino a escenificar sus actos políticos en el diario acontecer. Quiero hacerle la siguiente pregunta para que nuestros oyentes tengan claro la siguiente escena que ocurrió en la televisión a nivel mundial. Después de lo que ocurrió con los seguidores del presidente Donald Trump cuando se toman el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021, una de las imágenes que nuestros oyentes ya deben estar rememorando es la emitida por los noticieros de televisión, donde se ve un hombre que irrumpió disfrazado de bisonte con un gorro, con cuernos y sin camiseta en el Capitolio en Washington. Ese personaje con su disfraz es un claro ejemplo de un performance o puesta en escena y se puede considerar una propuesta terrorista del arte en la política.
La respuesta es no, y tiene que ver con lo que quiero y tiene que ver con lo que quiero plantear para que se entiendan precisamente qué es lo que pasa con los fenómenos contemporáneos, ¿cierto? Qué es lo que pasa con por ejemplo con los atentados terroristas a los que haces alusión en la entrada del programa. O qué es lo que pasa, por ejemplo, con estos exabruptos estéticos, por llamarlos de alguna forma, ¿cierto? Que acompañan lo que ocurrió en el ataque que ocurrió en el Capitolio a comienzos de este año. Lo que Benjamin dice es que para entender la relación entre arte y política contemporáneamente ya no nos basta con el concepto de representación. Tenemos que hablar de otro concepto, que es el concepto de estetización. Y la estetización, ¿cierto?, ya no es algo propio del arte, sino que empieza a formar parte de nuestra experiencia de la vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana es hoy día una vida estética. Siempre fue una vida estética, siempre teníamos la posibilidad de contemplar el atardecer, de admirar la belleza de una flor, ¿cierto? Pero hoy día nosotros tenemos tecnologías cotidianas que estetizan nuestra vida. La televisión, por ejemplo, la moda, la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la distinción entre qué es obra de arte y qué es vida es mucho menos clara hoy día que hace 100 años. Y, por lo tanto, sobre todo cuando los acontecimientos son reproducidos por los medios de comunicación, cualquier acontecimiento de la vida tiene una dimensión estética. Y yo creo que ese es el punto. Nosotros no podemos entender nuestra vida contemporánea sin entender que esa vida contemporánea tiene una dimensión política, tiene una dimensión ética, tiene una dimensión económica, pero también tiene una dimensión estética, sobre todo cuando es reproducida en los medios de comunicación. Si yo estoy, por ejemplo, almorzando y con el celular hago un live de Instagram y le muestro a la gente lo que estoy comiendo, estoy transformando mi almuerzo, que es un acontecimiento cotidiano, ordinario, ¿cierto? Recurrente, lo estoy transformando en un acontecimiento estético. Estoy admitiendo que las demás personas opinen sobre lo que yo como, estoy elaborando una puesta de escena a través de una pose, estoy haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta no es si, en el caso, por ejemplo, del atentado en el Capitolio, el punto no es si, por ejemplo, lo que se organiza allí es una obra de arte en el contexto de una protesta, sino que el punto es entender que hoy día cualquier protesta registrada, archivada, documentada y transmitida por los medios, es también una forma de experiencia estética. No necesariamente una obra de arte, pero es también una forma de experiencia estética. No hay hoy día política sin estética. Van de la mano, porque son, como planteo en el artículo, ¿cierto?, dos caras de una misma moneda. Son dos aspectos para ver el mundo, ¿cierto?, que no es posible dividirlos, no es posible separarlos. Y en general hacemos mal cuando queremos comprender los fenómenos estéticos sin considerar su politicidad Y también hacemos mal cuando queremos comprender fenómenos políticos sin admitir su esteticidad, sin admitir lo que tiene que ver con su apariencia, con la forma, con los significados que surgen, por ejemplo, de atuendos, de gestos, de expresiones, ¿cierto? De energías desplegadas. Y el caso del tipo este, ¿cierto? Con los cuernos de bisonte encima, ¿cierto? Lo mismo el caso de, por ejemplo, la manifestación de grupos, por ejemplo, de grupos suprematistas o de grupos racialistas por medio de tatuajes, ¿cierto? La utilización de ciertas imágenes como emblema y también la utilización de ciertos recursos de cámara o de ciertos elementos del lenguaje audiovisual, todo eso forma parte de la esterización política, es decir, no de una obra de arte incrustada en lo político o de un contenido político incrustado en una performance artística, sino que forman parte del fenómeno político y a la vez del fenómeno estético como un todo, como una sola gran unidad.
Profesor Hans, ya empezamos a comprender el porqué del uso del arte por parte de movimientos como el nazismo, el fascismo, el estalinismo y más reciente, ver en la televisión el hombre que disfrazado de bisonte asalta el Capitolio de los Estados Unidos. Todo ello son puestas en escena que buscan enmascarar el discurso político para, por ejemplo, hacernos creer que allí lo que hay es la poetización de la violencia política. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos dialogando hoy con el profesor Hans Stan Markus acerca de la capacidad de representar y escenificar a través del arte actos políticos para construir nuevas narrativas.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Regresamos a Tramando Sentidos. Profesor Hans, un grupo de mujeres se viste, como en el cuento de la criada, que es otra serie también que se emite por Netflix, para protestar contra una ley antiaborto en el Capitolio de Washington. Esta escena de esas mujeres disfrazadas como en el cuento de la criada lo podemos convalidar como un claro ejemplo de escenificación política del arte.
Sí, claramente aquí hay una significación política, efectivamente. Pero de nuevo, no es una significación política en donde nosotros podamos plantear los límites entre arte y política. Esa es un poco la enseñanza del siglo XX, que esa distinción ya no se puede hacer. O sea, la única... Sino que ahora arte y política van de la mano. Arte y política forman parte de un mismo y único conjunto. Cuando Margaret Atwood escribe el cuento de la criada, ¿cierto? Ya está construyendo una representación literaria sobre, pero es una representación literaria, un discurso literario que es altamente político, ¿cierto? No su contenido, sino que es altamente político en sus formas, porque pone cuestiones centrales para entender nuestra vida en común hoy día, que no son solo estéticas, ¿cierto? Ni son solo políticas. La maternidad, las relaciones de género, ¿cierto? El problema de la procreación, las visiones distópicas que son cada vez más frecuentes respecto de nuestro futuro cercano. Cuando eso se lleva después a una imagen visual en la serie, se le da una forma y una apariencia a esto. Y después, cuando un grupo de manifestantes, ¿cierto?, se visten de esa manera para protestar por la ley del aborto, lo que están haciendo es generar un continuo visual, ¿vale?, desde la ficción, por decirlo así, hacia la realidad. Se nos está diciendo de nuevo, la ficción es una clave para entender la realidad. Se nos está diciendo de nuevo, la ficción, ¿cierto?, la representación artística es una clave para entender lo que ocurre en el marco de nuestra propia experiencia. Ya no puedo hacer esa distinción entre la famosa distinción, por ejemplo, en el teatro de la cuarta pared, entre el mundo del espectador y el mundo de lo representado, sino que hoy día se construyen vasos comunicantes entre el mundo de lo representado, entre el mundo del espectador, el mundo del lector. Se construyen vasos comunicantes entre el significado de lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana pero también de cómo nosotros luego visibilizamos ese quehacer en nuestras representaciones artísticas. Y esto ocurre no porque seamos una sociedad, por ejemplo, que hemos perdido la capacidad para distinguir realidad de ficción, no es un impedimento ético, moral, ¿cierto?, o psíquico. Esto ocurre porque nuestra vida cotidiana está impregnada de experiencia estética. Piensa que todos nosotros cotidianamente trabajamos, estudiamos, nos movilizamos en el transporte público escuchando música con audífonos, ¿cierto? A través de Spotify primero, antes a través de Walkman, antes a través de estéreos portátiles o poniendo la radio en la casa, ¿cierto? Y esa experiencia que para nosotros es tan cotidiana, tan trivial, era imposible hace 100 años y era impensable hace 200 años. La música tenía un espacio en el teatro, en la liturgia. En la vida cotidiana uno cantaba, tarareaba, ¿cierto? Pero no accedías a un consumo musical. La industria permite, el desarrollo industrial y el desarrollo de la cultura de masas vinculada a la tecnología industrial permite que esa barrera entre el espacio de lo musical y el espacio de lo cotidiano se rompan. Y lo que la protesta, por ejemplo, de las chicas disfrazadas como los personajes del cuento de la criada, manifiestan es que precisamente ya estamos enterados de que ese límite se rompió. Hoy día cualquier acción política implica alguna forma de escenificación. Benjamin lo sabía y le aterrorizaba eso, porque él veía que quienes estaban dispuestos a utilizar esta posibilidad estética de la política, a transformar la política en una estética de las multitudes, eran en Europa de los años 30 los grupos fascistas. Y nosotros podemos ver toda una corriente de pensamiento que tiende a desconfiar de la estética de las masas, precisamente porque las masas son, se supone, volubles a la propaganda, volubles a la desinformación. Hay todo un debate, por ejemplo, que no es estético, sino que es un debate comunicacional acerca de las fake news, a propósito también de Trump y de todo lo que toda la crisis de Estados Unidos el año pasado, antepasado, pero también, por ejemplo, ahora en Chile, a propósito de la pandemia, a propósito del estallido social que ocurrió en octubre del año 2019, en donde, de nuevo, la diferencia entre lo verdadero y lo falso, entre la información, ¿cierto?, y la desinformación, también se transforman en límites porosos y lábiles. Y esto ocurre porque nuestra vida cotidiana es una vida estética. Esto ocurre porque nuestra política es una política estética. Esto ocurre porque hoy día cualquier manifestación política entraña una puesta en escena, una forma de puesta en escena. Lo hace el gobierno, lo hacen los poderes fácticos, lo hacen también los grupos manifestantes, y no tiene sentido que nos lamentemos al respecto. Es el estado de las cosas, y lo interesante es pensar sobre eso. ¿Qué implica la política no solo como movilización de acciones políticas, sino que también como movilización de imaginarios, como movilización de ideales? ¿Qué implican las características, las estéticas como una forma de por ejemplo, de darle imagen, de modular, ¿cierto?, los discursos políticos? Si yo me plantaba, pues estoy imaginando, hace 100 años, si yo me plantaba, ¿cierto?, con una bandera que decía, no sé, que mostraba la hoz y el martillo, contra otro grupo que se plantaba con una bandera que mostraba el águila imperial. Estoy hablando de emblema, ¿cierto? Estoy hablando de significado. Y eso, yo quería claramente decir algo con eso. Luego, símbolos como la suástica nazi, símbolos de ese tipo, ¿cierto?, son también, tienen significados acotados y evidentes. Pero si yo me planto frente a un grupo parlamentario o frente a un grupo de representantes políticos disfrazado como los personajes del cuento de la criada, ¿cierto?, o como ocurrió en Chile, que yo participo de una protesta, por ejemplo, disfrazado de personajes de anime, disfrazados como superhéroes de Marvel, ¿cierto?, a enfrentarme con la policía. ¿Cuál es el imaginario que se está movilizando ahí? ¿Qué es lo que esa persona disfrazada le está diciendo al parlamentario? ¿Qué es lo que esa persona disfrazada o maquillada le está diciendo a la policía? El asunto interesante es esto, que la política y la estética son hoy día un solo y mismo fenómeno, son indisociables.
Así como los manifestantes inconformes con políticas de Estado comunican con sus escenificaciones, mensajes simbólicos poderosos, profesor Hans, ¿de qué manera los candidatos políticos hoy se venden como un producto para un mercado electoral?
O sea, yo diría que eso es lo que hace la gran mayoría de los candidatos en los últimos 20 años, porque también es una técnica de comunicación que hace eco, digamos, de este estado de las cosas, y por lo tanto, como bien lo decías tú, ¿cierto? La corriente del marketing político lo que hace es transformar al candidato en un producto que debe venderse en un mercado. En este caso el mercado es un mercado de votantes, y ese mercado de votantes, ¿cierto?, no entrega dinero, sino que entrega un voto, y por lo tanto se trata de una competencia de mercado. Para hacer eso, los expertos en marketing político transforman a los candidatos, ¿cierto?, en productos. ¿Y cuáles son los productos que se venden mejor? Los que tienen ciertas cualidades estéticas y ciertas cualidades personales. Y eso es paradójico, porque ahí ya la idea política importa bastante menos que, por ejemplo, cierto discurso de carácter literario, épico, mitológico, incluso poético, ¿cierto? Importa que el candidato parezca buena persona, importa que el candidato tenga una sonrisa encantadora, las campañas empiezan a concentrarse cada vez más en la vida personal del candidato y no en las ideas que promueven, hasta el punto de que después nosotros nos encontramos con verdaderas, claro, puestas en escena de un imaginario en donde en el fondo aspiramos a cosas que, digamos, que son bien estéticas, ¿cierto? Buscamos confianza, esperamos que el candidato no nos traicione, esperamos que el candidato sea honesto, es decir, buscamos la representación estética de cualidades éticas, pero por ejemplo no se despliega lo que estaba en el ideario político del siglo XIX, ¿cierto?, antes de la irrupción de la cultura de masa, el desarrollo de una racionalidad política discursiva que nos permita tomar decisiones racionales entre programas políticos, entre opciones políticas. Hay muchos casos al respecto, pero quizá el más interesante en el último tiempo es el de las últimas elecciones en El Salvador, donde fue elegido el candidato Bukele, ¿cierto? A través de una campaña en donde Bukele esencialmente lo que decía era yo no pertenezco a ninguno de los dos partidos políticos tradicionales, ¿cierto? Yo vengo de fuera de la política, soy honesto, soy independiente y soy eficiente. Y también en un esquema parecido nosotros podemos ver, por ejemplo, la campaña presidencial de Trump, en donde Trump lo que hizo fue movilizar precisamente en una racionalidad política, en el sentido de un discurso organizado, ¿cierto?, colectivo, sino que más bien lo que hizo fue transformarse él en la efigie de un conjunto de aspiraciones más bien míticas, ¿cierto? Recuperar la grandeza, devolverle América a los americanos, hacer que América sea grande otra vez, ¿cierto? Y sus credenciales eran precisamente que él no venía del mundo político, que él era un empresario exitoso, que era un hombre mediático, que había estado durante varios años haciendo un reality show, ¿cierto? Que se codeaba con estrellas famosas, y por lo tanto, él vende una imagen, la imagen del éxito, la imagen del triunfo, la imagen de la ganancia, la imagen del rédito, y vincula esa imagen con un conjunto de discursividades míticas. La América justa, la América grandiosa, la América tradicional, de los valores auténticos, ¿cierto? Y esa construcción, esa construcción es una construcción especialmente estética, porque es algo que la gente siente, no es algo que la gente entiende, es algo que como participantes del sistema político, ¿cierto?, moviliza ideas más fundamentales que, no sé, la discusión sobre un programa de desarrollo sustentable o la discusión sobre un programa de pensiones o cosas de ese tipo. Entonces, yo te diría que en ese esquema, pensando en el marketing político, las campañas de Trump, la última campaña de Trump y la última campaña de Bukele en El Salvador son como súper buenos ejemplos de utilización de las características estéticas de la política. Cuando digo estéticas me refiero a sus formas, a su apariencia, a su presentación visual, pero también me refiero, por ejemplo, a su construcción narrativa, a su construcción poética. Y además, las dos campañas tienen un componente importante e interesantísimo, que es el uso de las redes sociales.
Muchísimas gracias, doctor Hans Stan Marcus, por esta entrevista para Tramando Sentidos. Y para quienes deseen leer el artículo del profesor Hans Stan Marcus titulado Arte y Política como modos de conocimiento estético, lo pueden encontrar en la revista Meditaciones, artículo publicado en diciembre del 2020, o lo pueden googlear. A todos ustedes, un abrazo y nos volvemos a oír en 8 días.
En mi tierra yo me siento como un rey pobre pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi reina la belleza en mi mujer, Tochinito es mi princesa y mi edecán. Es mi paje un burro color café, a la vez mi consejero principal. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón y es mi trono una piedra de amolar. Un perrito y un ratón, mis murallas, un cimiento y un nogal, son mi escudo, las alas del corazón, y mis criados, 3 gallinas y un turpial. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, ya sabiendas que los sueños, sueños son. Por corona tengo la cara del sol y por capa una ruana sin cardar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asador y es mi trono una piedra de amolar.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.